electoral que ha sufrido su formación tras las elecciones europeas de ayer domingo. Elecciones en las que han conseguido 3 escaños, venían de tener 6, aunque sí es verdad que en las últimas, en 2019, estaban integrados en Podemos. Yolanda Díaz, a la que ayer no se la vio, no siguió la noche electoral en la sede de Sumar, y hoy ha convocado a los medios, a la prensa, para anunciar esa noticia que hemos conocido hace unos minutos, su dimisión como líder de la formación, como líder de Sumar. Esa es la noticia que enseguida vamos a ampliar. Sigues en Mediodía Cope.
Pilar García.
Mediodía Cope.
Deportes. Deportes.
Cope Euskadi.
Deportes. Estar informado.
León, ¿qué tal? Buenas tardes. Recibe el saludo de Marco Antonio Sanz en nombre de todo el equipo de Deportes Cope Euskadi. Lunes, 10º día del mes de junio, primera mirada dirigida hacia la fase de ascenso a primera división, donde el Eibar tiene la eliminatoria encarrilada. El conjunto armero, con una versión más defensiva de lo habitual, empató a 0 en el Carlos Tartiere ante el Oviedo, y todo dependerá de lo que consiga el próximo miércoles, 9 de la noche en Ipurúa, para sellar el pase a la final. Anaïs Arbilla mostró su satisfacción y la satisfacción también del vestuario de Amasquinado nada más terminar el partido.
Sabe bien, porque sabíamos que veníamos a un campo dificilísimo donde pocos equipos han conseguido hacer aquí, creo que dar un nivel como el que hemos dado nosotros hoy. Hemos dado un nivel donde hasta ahora nos estaba costando algo más en cuanto al nivel defensivo, y recalcábamos durante la semana que en cuanto a eso, este playoff deberíamos de dar un paso adelante, lo hemos dado. Y dejar la portería a 0 en un campo como este, pues es importantísimo.
En la otra eliminatoria, el Español ganó 0-1 al Sporting de Gijón en el Molinón, con un gol de Puado en el minuto 88 de partido.
Urcabe te ofrece la información de la Real Sociedad.
En la Real Sociedad la información viene capitalizada por el mercado de fichajes, tal y como viene contando Deportes Cope Guipúzcoa. Robin Lenormand está cerca de alcanzar un acuerdo con el Atlético de Madrid, el club colchonero, en plena operación para cerrar una ampliación de capital y liberar masa salarial. Ya ha iniciado las negociaciones con la Real Sociedad. Todas las partes tienen claro que el club Txuri-Urdin no aceptará un acuerdo por debajo de los 30 millones de euros. Y en cuanto a incorporaciones, la Real tiene abiertos 2 frentes. La incorporación, el fichaje de Carlos Soler, centrocampista del Paris Saint-Germain, y también el de Sergi Gómez, lateral y central izquierdo del Manchester City.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Bertako Kalitatea.
Puertas y persianas Suachu en Recalde les ofrece la actualidad del Athletic.
En el Athletic Club encaramos una semana en la que se podrían aclarar también varias cuestiones, como la renovación de Berenguer o la continuidad de Ander Herrera. Pero sin lugar a dudas, lo que podría significar uno de los bombazos del verano sería el retorno de Aymeric Laporte, un rumor que va ganando fuerza en las redes sociales, pero que de momento no soporta los rigores de los medios tradicionales.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Completamos la información del día. El Portugalete se ha colado en la final nacional por conseguir el ascenso a Segunda Federación. Ha eliminado al Baskonia y al Beasain. En fútbol femenino, curioso, el gol de Eider Arana, jugadora del Eibar, contra el Costa de Tenerife, marcó a los 8 segundos y ya es el gol más rápido de la historia en la Liga Femenina. En baloncesto ya se empiezan a producir los primeros fichajes en el Baskonia. El conjunto vitoriano ha hecho oficial la incorporación del base estadounidense Kamar Baldwin, que procede del Trento italiano y también tiene experiencia en las ligas turcas y alemanas. Firma por 2 temporadas el club baskonista. También viene de anunciar que Sander Raiste continuará un año más. En golf, John Rahm tuvo que retirarse por lesión de un torneo en Houston. El golfista de Barrica solo pudo disputar 6 hoyos a 5 días de que arranque el tercer gran torneo de la temporada, el US Open. Destacamos también el cuarto puesto de Asier Martínez en los campeonatos de Europa de 110 metros vallas de la neta de Citur Mayor, que defendía el título logrado en 2022, se ha quedado a poco de colgarse la medalla.
En Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Sigues en Mediodía COPE y a esta hora la noticia política es esta.
He decidido dejar mi cargo como coordinadora de Sumar. Es necesario que haya un debate y con esta decisión abro el camino, que sin duda debe ser colectivo, tanto en el seno de Sumar como en las organizaciones que forman parte de la coalición de Sumar.
Pues esa es la noticia. Yolanda Díaz acaba de anunciar su renuncia como líder de Sumar tras el varapalo electoral que ha sufrido la formación después de las elecciones europeas de este domingo, elecciones en las que Sumar ha conseguido 3 escaños. Venían de tener 6 diputados eurodiputados, aunque en 2019 estaban integrados en Podemos. Yolanda Díaz renuncia a ser la líder de Sumar, eso sí, confirma que va a continuar con sus funciones dentro del gobierno de coalición como vicepresidenta segunda y también ministra de Trabajo. Ayer, por cierto, a Yolanda Díaz no se la vio en ningún momento en la jornada electoral, no la siguió desde la sede de Sumar y hoy ha convocado a los medios para hacer ese anuncio. Renuncia a ser la líder de Sumar, pero continúa como vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
España se prepara para otro verano de récords. Seguimos siendo uno de los destinos por excelencia para pasar los meses de julio y agosto, sobre todo. Hasta abril nos han visitado ya 24 millones de turistas internacionales, lo que supone un 14,5% más que en 2023, según los datos del INE. Esto solo hasta abril, ¿eh? Y ahora quedan los meses gordos, en los que no solamente nos movemos nosotros, los españoles, por toda nuestra geografía, sino que vienen masivamente, sobre todo, ingleses, alemanes y franceses, que son los que más nos visitan. Sí, es verdad que en verano es cuando vemos las playas llenas y vas a cenar por ahí y, vamos, como no hayas reservado, lo llevas claro, ¿eh? Porque es imposible encontrar una mesa. Pero cada vez vemos también muchos destinos turísticos llenos otras épocas del año, algo que en algunos lugares se empiezan a ver más como un problema que como un beneficio. Gloria López Navas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, los vecinos ven cómo su día a día se ve afectado y mucho por la gran afluencia de visitantes que recorren las calles donde ellos viven. En Barcelona, por ejemplo, la Asociación de Vecinos de la Barceloneta lleva mucho tiempo pidiendo que se regule el uso de autobuses turísticos por las zonas más tensionadas y que se limiten también los grandes grupos que acompañan a los guías. Manel Martínez es miembro de esta asociación y nos cuenta a COPE lo difícil que es vivir así.
Hoy está Barcelona, centro, casco antiguo, Barceloneta frente a playa, horrorosamente colapsado. Estamos realmente muy preocupados porque la gente va a trabajar y no puede subir al autobús. Es que llevamos unos extremos de este tipo que ya ni la vida cotidiana a veces la puedes hacer.
Para él, lo ideal sería que se pudiera racionar el turismo, tanto en tiempo como en espacio.
Tenemos claro que playa es donde hay. Donde está la catedral, está la catedral. Donde está el campo de Barça, está el campo de Barça. Eso lo sabemos. Pero otras actividades y acontecimientos y cosas que pasan tienen que hacerse un poco más esponjado alrededor de todo el territorio de la ciudad.
Pues precisamente esta es una de las medidas que está barajando el Ayuntamiento de Barcelona, desarrollar una aplicación para controlar la afluencia en los 16 puntos más visitados de la ciudad. COPE Barcelona, Yolanda Canales, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo va a funcionar, Yolanda, esta aplicación?
Aplicación o página web. Uh-huh. Es lo que va a desarrollar el ayuntamiento y el objetivo es alertar a los turistas de que hay zonas que están saturadas, con lo que su experiencia no será satisfactoria y es mejor que busquen alternativas. Por ejemplo, se les podrá indicar que la Casa Batlló o la Sagrada Familia están al límite, que hay muchas colas, mientras que en otras zonas, como Montjuïc, los alrededores del MENAC, por ejemplo, están más vacíos. Esto ya se hace en otros espacios de la ciudad, como aparcamientos, playas o incluso el transporte público. Pero para llegar a eso, el ayuntamiento necesitará información y es la que recopilará con ese plan que ya se va a aplicar este mismo verano para gestionar el turismo y que se basará en la definición de esos 16 espacios de gran afluencia. 8 de estos espacios son más turísticos y 3 los prioritarios. Estamos hablando de Sagrada Familia, el Parkwell y la Buquería. Y es que, según el Ayuntamiento de Barcelona, desde luego, la ciudad está al límite. Mira, yo os pondré un ejemplo muy claro. En la zona de Buquería Garduña, para que nos hagamos una idea.
El mercado, ¿no? El mercado de la Buquería.
Exacto. En la Buquería y sus alrededores. La zona correspondería físicamente más o menos a 2 sillas, como decimos por aquí, a 2 manzanas de l'Eixample, por el que cada año pasan 20 millones de personas.
¡Qué barbaridad!
Y claro, se trata de gestionar toda esta situación, como ya se hace en el Parkwell, por ejemplo, donde se continuarán con las restricciones de tráfico en determinados puntos y con la venta exclusiva de entradas por Internet. El objetivo, pues que haya más agentes cívicos, más operarios de limpieza, también de seguridad o la reordenación del bus turístico, por ejemplo.
¿Qué es lo que están pidiendo? Pues muchísimos vecinos que no pueden más, pues eso, por la afluencia de turistas que tienen un día sí y otro día también. Gracias, Yolanda.
A ti, hasta luego.
Pero Barcelona no es la única ciudad donde se están planteando poner límites al turismo. El Ayuntamiento de Valencia va a reducir a 25 el cupo máximo de personas que formen cada grupo de visitantes y a 20 los que recorran Ciutat Vella, una de las zonas más visitadas. COPE Valencia, Vicente Ordaz, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Oye, ¿es cierto que va a estar prohibida la megafonía?
Así es, así es. Como tú apuntabas, en primer lugar, además, en el casco antiguo no podrá exceder de 20 personas los grupos de turistas cuando vayan con un guía. Pero además de reducir ese número, la norma también pretende, por ejemplo, que los guías puedan coordinar sus itinerarios para evitar coincidir en los mismos espacios. En este sentido, también se elegirán lugares más idóneos para hacer sus explicaciones y paradas se busca fundamentalmente minimizar las incomodidades de los vecinos. Y como tú estabas diciendo, se acabó lo de los megáfonos y todos los guías tendrán que llevar equipos individualizados de audio para no molestar absolutamente a nadie. Mientras tanto, otra medida que ya guarda y que se está trabajando desde el ayuntamiento, lo habrás escuchado, es la prohibición de megacruceros. Esto sería a partir del año 2026. Aunque ojo con esta medida porque, por ejemplo, fíjate, en el centro histórico precisamente sus comerciantes, hemos hablado en COPE con una de ellas, Amparo, no termina de estar de acuerdo.
¿Prohibir? No. Que bajan por libre. Eso sí que pueden consumir en Valencia, dígase un bocadillo, dígase que a mí me compran un bolso o cualquier otro utensilio de cocina o, ¿sabes? Pues van por libre, sí que consumen.
Y recordemos que además de reducir el número de grupos y de intentar limitar la visita de cruceros a la ciudad de Valencia, en lo que ya trabaja el Ayuntamiento Pilar y de hecho lo aprobó hace escasamente unas semanas, es que ha suspendido de manera cautelar y durante un año cualquier concesión de licencia para apartamentos turísticos. Se busca una normativa que lo regule de manera más definitiva, pero hasta entonces en Valencia ya no es posible poder acceder a una licencia de apartamento turístico.
Gracias, Vicente. Y en Palma puede que estemos ante el último verano sin restricciones, y es que las autoridades mallorquinas están estudiando un amplio paquete de limitaciones que incluye desde prohibir nuevas plazas de alquiler turístico, como nos contaba ahora mismo Vicente, que está ocurriendo ya en Valencia, hasta establecer restricciones a los cruceros y a los coches de alquiler turístico. COPE Palma, Cristina Requena, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues de momento, Pilar, todos son propuestas que se están lanzando por parte de colectivos y de instituciones que participan en una mesa, una macromesa para tratar este tema y adoptar medidas, pero son de cara al futuro. Ya te digo, de forma inmediata no tenemos nada. La idea es poner medidas porque Baleares ha llegado al límite. Eso es lo que dice la presidenta del Gobierno. Se está generando esa visión en contra del turismo porque precisamente pues están alquilando muchos pisos como alquiler turístico ilegal y los isleños no pueden acceder a la vivienda. Por tanto, se están poniendo sobre la mesa ese tipo de medidas como las que ha lanzado el alcalde de Palma, que son ideas. Como digo, de momento no hay nada concreto. Sé que se pide limitar y prohibir determinados cruceros, cobrar hasta 2 tasas a los cruceristas, una por llegada al puerto y otra por acceder a la ciudad. También, como en el caso de Valencia, limitar los grupos organizados de turista y limitar el número máximo de coches de alquiler. Pero, como decimos, de momento todo esto está sobre la mesa y hasta dentro de unos años yo creo que no se podrá avanzar en nada.
Gracias, Cristina. Bueno, pues estas son algunas limitaciones que se están planteando a lo largo de la geografía de nuestro país en puntos turísticos, como nos contaban nuestros compañeros en Canarias. Por ejemplo, también se quiere limitar el alquiler vacacional a pisos superiores a 39 metros cuadrados y contar con el visto bueno de los vecinos. Bueno, ¿qué piensan de todas estas limitaciones los representantes del sector turístico español? ¿Las ven con buenos ojos o no, Gloria?
Pues desde la Mesa del Turismo, un foro que reúne a los diferentes representantes del sector turístico español, reconocen que hay zonas donde la saturación turística es una realidad y un problema y ven necesario que se pongan límites, pero advierten que estos deben adoptarse de forma totalmente consensuada y planificada para evitar el efecto boomerang. Carlos Abella es el secretario general de la Mesa del Turismo.
Tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de establecer prohibiciones y restricciones que puedan afectar no solo a la evolución de las reservas en el corto plazo, sino lo que es más importante, a la imagen que podamos transmitir a todos aquellos que tienen interés en visitar nuestro país y sus diferentes destinos.
Abella insiste en que es muy importante que el turista se sienta bienvenido en nuestro país, porque si recibe un mensaje contrario, pues las consecuencias pueden ser muy negativas, sobre todo a largo plazo, Pilar.
Pues el turismo, un sector fundamental en nuestro país, con mucho peso, además, en el PIB, pero que, como estamos contando, en algunos puntos se empieza a ver como un problema, y de ahí estas medidas que se empiezan a adoptar. Gracias, Gloria.
A ti.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Las elecciones europeas, que le han eclipsado un poquito, porque si no, el gran e indiscutible protagonista del día sería sin duda Carlos Alcaraz, después de conseguir ayer su primer torneo de Roland Garros, fíjate, con 21 añitos. Y lo hizo además en un partido épico ante el alemán Alexander Zverev, un partido con altibajos, que se le puso cuesta arriba, pero al que consiguió darle la vuelta.
Venga, despósela. Y vuelve a cerrar el puño. Ojo que el niño está volviendo. Ojo que el niño vuelve a sentir la raqueta. Se nota muchísimo en Carlitos cuando se va y cuando vuelve. Se le ve venir. Y los rivales también lo saben.
Sí, está claro que ya lo del segundo set está totalmente olvidado.
Pues así lo contaba nuestro compañero de deportes COPE, Ángel García Muñiz, casi afónico de la emoción de un partido en el que decía que se nota muchísimo cuando Alcaraz se va y cuando vuelve. Y justo en ese momento volvía a meterse en un partido que finalmente consiguió ganar con los golpes de su raqueta, pero también con otro golpe fundamental, su fortaleza mental. Así lo reconocía el propio Carlos Alcaraz después del partido.
La fortaleza mental gana partidos. O sea, esa es la lección que he aprendido de este torneo. No hace falta jugar brillante, no hace falta decir, bueno, tengo que jugar a mi mejor tenis o a mi mejor versión si quiero ganar. O sea, al final también se gana mucho de cabeza. Si tú estás flojo mentalmente, aunque juegues el mejor tenis de tu vida, probablemente no pases las adversidades ni puedas ganar.
Pues es lo que decía Carlos Alcaraz después de su triunfo en la tierra batida de Roland Garros. Ángel García Muñiz, hermanito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, hermanita? Las ganas que tenía yo de hablar contigo. ¡Hombre! Para contarte que otro español ha vuelto a ganar Roland Garros.
¿Eh? Oye, lo primero, ¿te has recuperado ya de la emoción de ayer? Estabas prácticamente sin voz, ¿eh? Vaya partidazo.
Es que estos ganan tanto, ganan tan bien y lo hacen tan emocionante que me rompen la voz siempre. Pero bueno, yo le pido disculpas siempre a los oyentes e intentamos transmitir la máxima emoción posible para contar las hazañas de nuestros deportistas.
Y desde luego lo consigues, lo consigues. Oye, Alcaraz fue la demostración ayer de algo que ha destacado también, ¿no? Que se ha destacado también en Rafa Nadal. La importancia que tiene la fortaleza mental.
Sí, y además a él le costaba, O sea, él mismo lo dice que era una asignatura pendiente, que le faltaba. Yo siempre digo una frase, que Alcaraz es buenísimo jugando a ganar, pero que tenía que aprender a jugar a no perder. ¿En qué se explica eso? Se traduce diciendo que le costaba mucho ganar jugando mal, que le costaba mucho agarrarse a los partidos, que le costaba mucho construir el día que no le sale nada o que no puede jugar con ese juego arrollador y precioso que hace cuando está bien. Y es lo que ha hecho en semifinales y en la final. Para mí, Carlos Alcaraz, y os aseguro que no es un sacrilegio lo que estoy diciendo, no ha jugado bien en este Roland Garros, o no ha jugado todo lo bien que sabe jugar, y sin embargo ha ganado. ¿Por qué? Porque él mismo lo dice, se ha sabido tirar de cabeza, tirar de coco. Hasta ahora tenía tenis, hasta ahora tenía físico, ahora también tiene cabeza.
Bueno, porque los partidos, como él mismo ha dicho, ¿no?, también se ganan con eso, con la fortaleza mental, con cabeza. Oye, ¿cómo ha amanecido hoy Carlos Alcaraz? ¿Qué sabes?
Pues mira, acaba de amanecer, no hace mucho, hace un par de horas, porque la noche ha sido bastante larga con,
me imagino,
con familia,
de
con amigos,
claro.
Con familia, con amigos. Entonces, bueno, ahora ha estado hace un rato atendiendo a la prensa internacional, y lo que sí te aseguro, Pilar, es que está deseando coger un avión y perderse 3 días para descansar, para desconectar un poquito, para saborear lo que ha conseguido, y a partir de ahí este chaval es que no tiene freno, ya está pensando en lo siguiente.
Te iba a preguntar por eso, por el calendario. Bueno, sí, claro, lógicamente se coge unos días de descanso merecidísimos.
Pero tres días para celebrar.
Pero claro, ¿qué calendario tiene por delante? Porque nada, están los Juegos Olímpicos.
Eso es, lo que pasa que el primero tiene que ir a defender Wimbledon, claro, al final Rafa Nadal se lo puede saltar porque piensa solo en la tierra y porque tiene el cuerpo como lo tiene, pero Carlitos tiene que pasar por la hierba y luego volver a la tierra, con lo cual se va a ir a Queens, donde el año pasado ganó por sorpresa y empezó a ganar Wimbledon viendo lo bien que jugaba en hierba y eso que había jugado poquísimo, y luego le toca ir a Wimbledon a defender el título, a Wimbledon a buscar su cuarto Grand Slam, que es una salvajada con los 21 añitos que tiene, y si no, rápidamente a pensar en volver aquí a la Philippe Chatrier, a la misma pista, y a decir, oye, ¿qué levantó una Copa de los Mosqueteros? Pues ¿por qué no me cuelgo ahora 2 medallas de oro al cuello? Una en individual, que ahí va a tener mucha competencia, y otra en dobles, que yo creo que es la gran foto, yo lo creo y lo cree el mundo entero, de los Juegos Olímpicos, no hablo española, la gran foto internacional de los Juegos Olímpicos es ver al rey eterno, don Rafael Nadal Parera, y al príncipe, Carlos I, como le nombraron ayer, príncipe de la tierra batida aquí en Roland Garros, a los dos juntos subidos en lo más alto del podio. Imagínate esa foto.
Buah, qué fotografía. Ojalá se produzca y ojalá nos lo cuentes. Angelito, gracias, compañero.
Un abrazo, hermanita. Chao.
Otro para ti, que descanses tú también. Chao, chao.
Chao, chao.
Pues 4 horas y 20 minutos de partido. Duró ayer ese partido de Alcaraz. Le vimos pasarlo mal, sobre todo en el tercer set, como si hubiera desconectado, era un fallo tras otro, hasta que su mente hizo clic y volvió a la pista, volvió al partido. Cristian Fernández es psicólogo deportivo. Cristian, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo crees, Cristian, que consiguió Alcaraz al final salir de ese bajón mental en el que había caído?
Bueno, yo creo que sobre todo esto es algo que al final no viene determinado por el día de partido, sino que al final, pues como cualquier otra habilidad, requiere mucho entrenamiento, ¿no? Y él ya ha hablado anteriormente en la importancia que tenía para él, pues todo lo que el trabajo que está haciendo con su psicóloga, creo que ha mencionado alguna vez. Y a veces hay diferentes estrategias a la hora de intentar reconectar con el partido, sobre todo cuando te metes en ese bucle de errores. Hay estrategias muy diferentes, ¿no? Incluso, por ejemplo, podemos ver, todo el mundo conoce un poco estrategias que tenía Rafa Nadal, ¿no? Como hacía, por ejemplo, con el tema de las botellas, ¿no? Que las colocaba de una forma muy concreta y demás, en una forma un poco de reconectar, de concentrarse, etcétera. Bueno, cada uno tiene un poco sus herramientas, pero es algo que requiere de mucha planificación y entrenamiento previo.
Claro, mantener también la concentración durante un partido de tenis, que si la cosa se da bien, bueno, puede durar X tiempo, pero si vamos a 5 sets, es que te puedes ir a 5 horas, ¿no? Uh-huh. Mantener la concentración y esa exigencia física y mental es que es muy, muy, muy complicado. Escuchábamos a nuestro compañero Ángel García Muñiz, que nos decía que se le nota perfectamente a Alcaraz cuando se va del partido y cuando vuelve, ¿no? En esos momentos en los que se va, en esos momentos de desconexión, ¿en qué puede estar pensando? ¿En los errores? ¿Estar analizando por qué está cometiendo estos errores? ¿Está en bucle?
Sí, de hecho en el partido de ayer era algo, yo creo, bastante visible, sobre todo en ese, a partir de ese segundo set y en ese tercer set, donde se veía que no era capaz de mostrar su mejor tenis, ¿no? Incluso a veces se le veía verbalizarlo, ¿no? Con su propio equipo o consigo mismo, ¿no? Era un diálogo que mantenía consigo mismo, que se percibía y se veía que no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo, que estaba enfadado con su rendimiento, ¿no? Y normalmente suele ocurrir, pues cuando empiezas a cometer algún error, que no te esperas, evidentemente, y en vez de irte a lo siguiente, ya, ser capaz de dejar eso atrás y
pasar
irte a lo
página,
siguiente,
¿no? Avanzar.
Exacto. Pues te quedas pensando un poco en ese error, en por qué lo has cometido, qué ha pasado, etcétera, pero el partido se sigue jugando. Y entonces ya no estás concentrado en lo que tienes que hacer, porque estás pensando en algo anterior. Entonces tienes más posibilidades de seguir equivocándote o de no estar en tu mejor nivel. Entonces, sigues perdiendo puntos o sigues cometiendo errores porque realmente no estás allí. Estás en otro momento de ese partido. Y eso es un poco lo que hace que, bueno, pues te quedes anclado en el pasado, no seas capaz de estar en el presente ahora mismo y cada vez pues te vaya peor en el partido. Y hasta que a lo mejor eres capaz de salir de ese bucle, ¿no? O sea, a través de alguna rutina que tenga, alguna herramienta, algún momento a lo mejor específico que ya tengan trabajado, por ejemplo, pues los descansos, donde a lo mejor pues lleva a cabo algún tipo de rutina que le ayuda, bueno, pues relajarse, reconectar, volver al presente, etcétera.
Bueno, fundamental lo que nos estás diciendo, desde luego, Cristian, que es ni más ni menos que resetear. Lo que pasa que a veces es difícil, ¿no? Cuando se nos ha metido ya en la cabeza fijamente ese error que empezamos a repasar y que no salimos ahí, ¿no? Como decíamos antes, nos metemos en ese bucle del que es complicadísimo salir, pero con entrenamiento se puede conseguir. Y la prueba es que la tenemos en el partido de ayer de Carlitos Alcaraz, que él mismo decía que aprendió muchísimo en este torneo, que no hace falta jugar de manera brillante, ni siquiera dar la mejor versión de sí mismo. Si estás flojo de cabeza, aunque juegues el mejor tenis de tu vida, posiblemente no ganes ese partido, pero él demostró que en este momento sí que tiene esa fortaleza mental. Ahora, también es verdad que se lo curra y lo trabaja. Cristian Fernández, psicólogo deportivo, gracias por atendernos en Mediodía COPE.
Gracias a vosotros.
Estamos ya en las 3:51 minutos de la tarde, estamos ya, vamos, en la rectita final de Mediodía COPE. Enseguida ya sabes que llegan los compañeros de la tarde de COPE, pero antes os tenemos que escuchar, por supuesto, a vosotros, a los oyentes, porque hoy hablábamos de resfriados, también de gripes y de COVID, que la incidencia del coronavirus se ha triplicado en la última semana. Seguro que a tu alrededor pues conoces a alguien, ¿no? Algún familiar, algún amigo, algún compañero de trabajo que está así un poco fastidiado. Y te preguntábamos por eso, si te has puesto tú también malito o malita en los últimos días. ¿Qué nos han dicho los oyentes, Ángel Correas?
¿Qué tal, Pilar? Bueno, pues hay un poquito de todo, resfriado ligero, un poquito más grave, pues tenemos gripes, tenemos COVID, y en el caso de María, pues nos cuenta que toma bastantes precauciones para evitar caer en cualquiera de estas cosas, pero su hija y su nuera, ellas no han tenido la misma suerte estos días.
En casa, mi hija pilló coronavirus, mi nuera también, y además con efectos secundarios, sobre todo mi hija, que le ha quedado una especie de dolor de cabeza perenne, y nosotros, que ya somos mayores, pues yo tomo mucha vitamina B12, vitamina D, salgo a la calle, no me pongo mascarilla, y lo pillo cuanto antes mejor, para que no fastidiar las vacaciones a nadie.
Bueno, pues María, que intenta cuidarse y que dice que no quiere fastidiar las vacaciones a nada, es que estamos a las puertas del verano, ¿eh?
Sí,
y madre
sí,
mía,
sí.
Los casos que hay de gripe, de catarros, bueno, muchos
la
contagios.
Verdad es que, claro, como está el tiempo loco, pues es lo que puede pasar, ¿no? Te abrigas, que no, que ahora me quito, ahora me pongo. Bueno, Loli fue a una fiesta con amigos y con los cambios de temperatura, como decimos, pues al final acabó pillando frío.
Fui a una verbena de allí de un barrio, había refrescado bastante esa noche, pero estuvimos tomando una cerveza en un bar, había mucha gente. Y yo ya iba tocadilla de la garganta. Yo, en cuanto cojo los cambios climáticos de primavera y de otoño, siempre cojo los resfriados. Nunca los cojo en invierno, nunca, casi nunca. Iba ya tocadilla, bueno, que ya cogí frío. Yo me estaba tomando por mi cuenta antiinflamatorio y Flumacid para expulsar la mucosidad.
Cambio de tiempo, pues es lo que tiene, ¿no? Bueno, también hay oyentes como Javier que no se han contagiado, lo está esquivando y además, mira, se permite dar algún consejo.
Yo no he cogido COVID ni nada parecido y en mi entorno familiar tampoco.
Vamos a tocar madera. Cuidarse, pues nada, andas con el tiempo. Si hace frío ropa y si hace calor, pues te la quitas, no hay más secreto. Y comer una dieta equilibrada, que te mantenga las defensas en condiciones, a tope, y no hay más secreto. Y trabajando, pues como ahí también es más complicado evitarlo, pues si sudas un poco y te quitas ropa, pues que te ponga mucho frío para que no se quede el sudor frío.
Bueno, pues las recomendaciones de Javier. Comer bien, oye, que hace frío, te abrigas. Que hace calor, pues te quitas un poquito más la ropa.
Sí, sí, uno más, ¿eh? Uno breve. Ana, que no ha pillado nada, aunque hay gente de su entorno que, claro, no se libran.
Yo estoy bien, me he ido de viaje y todo y no he cogido catarros ni nada. Pero sí que tengo la familia de mi entorno que han cogido el COVID y están los padres con eso. Estamos esperando que no nos contagien a nadie.
Bueno, pues Ana, a ver si hay suerte, ¿eh? Y el contagio no llega, pero vamos, que lo que estábamos contando, que hay mucha gente, hay muchos casos de COVID, no solamente COVID, también de gripe y resfriados en estos días. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Tocalle? Buenas tardes.
¿Qué nos vais a contar en la tarde de COPE enseguida?
Bueno, Albise ha sido la sorpresa de ¿sí? las elecciones europeas. Nos fijamos sobre todo en un dato, 900.000 seguidores en redes, 800.000 votos en las elecciones. Eso significa que si un influencer que tiene, ponga por caso, 3 millones de seguidores se mete en política, ¿tendría 3 millones de votos asegurados? Bueno, ¿puede ser esto un terremoto en la forma tradicional de hacer política o no? Lo vamos a analizar enseguida.
En la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La radio continúa con ellos.
Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Teníamos muchas ganas de esta visita, pero digo que sabíamos que iba a subir el Leganés.
Bueno, ¿sabías tú?
Yo lo tenía clarísimo.
Hombre, cuando un equipo está 29 jornadas en primera.
Borja Jiménez, entrenador, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien.
Me ha gustado. Bueno, vamos a lo importante. ¿Cómo vas a parar a Mbappé?
No sé, es la curiosidad ahora mismo de todo el mundo. ¿Cómo lo vamos a parar?
Yo pregunto en coña, ¿eh? Pero me sorprende que todavía me preguntó 7-8 veces.
Pero es una barbaridad. Todo el mundo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y vuelven a correr los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Hola, que estoy en el Corte Inglés haciendo la compra. Tienen la segunda unidad al 70% en muchísimos productos. Mira, el aceite de oliva, el litro del virgen extra Cosur Origen que te gusta, ese lo tienen en oferta. Y también el salmón ahumado, el de la balinesa. Echa un ojo, anda, y me dices que merece la pena. Un 70% está muy bien.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
Socorristas y hondarchañas cuidan de tu seguridad en las playas de Vizcaya. Sigue sus indicaciones, sé prudente y evita los riesgos. Y si tienes cualquier problema, no lo dudes, pídeles ayuda. La playa es de todas y todos. El placer de disfrutarla, la obligación de cuidarla. Conoce el estado de nuestras playas en vizcaya.eus y en la aplicación Vizcaya App.
Después de haber ido unas 500 veces a la terraza del Tamarises, he sacado una conclusión. Que me gusta cada día más.
Oh, ¿qué será, qué será?
Será por sus menús, su ubicación, su ambiente, su servicio, su sonrisa. lo que sea. Pero es difícil encontrar un sitio así. Bistró Tamarices, en Ereaga, frente al mar, en Guecho. Todos los platos tienen su punto de sabor. Son conscientes de que hay que dar bien de comer. Hay que hacer sentir bien a la gente. Es único. Bistró del Tamarices. Te apetecerá una y mil veces. 944-910544. ¿Qué hacemos? ¿Te reservamos?
Hidalgo Abogados y Asesores te informa. Si eres consumidor y pagaste las facturas de notaría, registro de la propiedad, gestoría, tasación o la comisión de apertura a la firma de tu hipoteca, te corresponde su devolución. Llama a Hidalgo Abogados y Asesores. Te informaremos de tus derechos. 944-359-684.
A todos los que buscáis el equilibrio, lo hemos encontrado. Disfruta de lo mejor de cada mundo con la gama híbrida de Kia y su etiqueta eco. Ahora, con condiciones especiales hasta el 24 de junio. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Más Motor, concesionario oficial Kia en Erandio, Baracaldo y Durango, o visítanos en kia.com.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, Luke Evans, actor y cantante británico, ha pasado hace unos días por Madrid y ha dicho que le gustan los españoles porque somos unos descarados. No lo ha dicho así, pero vamos, se entiende.
I love being in Madrid. Me encanta estar en Madrid porque vamos por la calle y todo el mundo hace contacto visual. Desde los niños hasta los ancianos, todo el mundo te mira. En Londres nadie te mira. Es como si estuvieras solo en Londres. Es algo muy extraño, no sé por qué. Pero me gusta el hecho de que la gente se muestre naturalmente interesada. Miran tu ropa, tus zapatos, tu reloj.
Cuando yo era pequeño, mis padres me decían que era de mala educación quedarse mirando de forma fija a una persona. Que eso era fisgonear. Pues ahora resulta que cotillear nos hace más humanos. Todo menos la soledad, sin duda. La inventiva de Sánchez y de su gente para decir que han ganado unas elecciones que han perdido es realmente sorprendente. Teresa Rivera esta mañana.
Y ellos pensaban que iban a sacar, no sé, 10, 12, que iban a arrasar al Partido Socialista. O sea que evidentemente ellos han perdido y nosotros nos hemos mantenido.
Evidentemente ellos han perdido, dice la cabeza de lista del PSOE. O sea que como el PP ha ganado por menos de lo que esperaba, ha perdido. Evidentemente ellos han perdido, tienen narices. Habrá que repetir los datos para evitar la desinformación. El PP ha ganado en España las elecciones europeas. Ha ganado por una ventaja de 4 puntos, una ventaja de más de 700.000 votos. El PSOE, si estas hubieran sido unas elecciones generales, no podría conseguir una investidura. Los socialistas resisten en Cataluña, pero bajan de forma significativa en Andalucía.
Y ellos pensaban que iban a sacar, no sé, 10, 12, que iban a arrasar al Partido Socialista. O sea que evidentemente ellos han perdido y nosotros nos hemos mantenido.
Evidentemente ellos, el PP, ha perdido. Oiremos este mensaje constantemente a partir de ahora. Que no te empeñes, vicepresidenta, que el PP ha ganado las elecciones con una ventaja de 4 puntos. Otra cosa es que a Pedro Sánchez no se le ha pasado ni por la el punto más lejano del cerebro convocar elecciones, como ha dicho Esther Peña.
No, en ningún caso, nada,
elecciones, nada. El PP ha ganado las elecciones, otra cosa es que no ha arrasado el PP como vendió hace semanas el PP. Otra cosa es que Sánchez, después de la ley de amnistía, del caso Begoña, del caso Coldo, mantiene un suelo decente, porque es un suelo decente, del 30% de votos a base de quedarse con votos de Sumar. Sumar ha cosechado su cuarta derrota, tardó mucho en nacer y ahora rápidamente ha ido sumando derrota tras derrota. Y entonces, tras tanta derrota, la líder, Yolanda Díaz, ha decidido, nos lo ha contado hace poquitos minutos, dimitir.
La ciudadanía ha hablado y yo voy a hacerme cargo.
Se hace cargo, atención. ¿Cómo se hace cargo Yolanda Díaz de la derrota permanente de Sumar? Dimitiendo. de coordinadora de Sumar, pero del gobierno no, ¿eh? Del gobierno no. En el gobierno sigue de vicepresidenta. Pero vamos a ver. Yolanda, si la ciudadanía ha hablado y tú te haces cargo, lo normal es que dimitas de todo. Vamos a escucharlo.
La ciudadanía ha hablado y yo voy a hacerme cargo.
Se hace cargo solo de una parte, de la otra no. Bueno, Sánchez sigue con el 30%, aunque su falta de respeto a los jueces haya provocado esta mañana una nota del Consejo General del Poder Judicial pidiendo ese respeto. Sánchez sigue con un 30% de votos a pesar del caso de Begoña. Hoy la Fiscalía Europea reclama al juez la parte principal de la investigación de Begoña Gómez. La legislatura no depende del resultado de las elecciones europeas. La legislatura depende más de lo que está sucediendo en estos precisos instantes en el Parlamento de Cataluña. El independentismo, en franca rebeldía contra lo que dijo el Tribunal Constitucional, va a permitir votar a los diputados que no están presentes, a Puigdemont y a Puig. En contra de esa decisión del Tribunal Constitucional, les va a dejar votar. Y con esos diputados que no podrían votar si el Parlamento de Cataluña obedeciera lo que dice el Constitucional, van a formar, dentro de unos minutos, una mesa del Parlamento que es solo independentista. Bueno, pues aquí están los socios de Sánchez, otra vez, en franca rebeldía, en abierta rebeldía contra el Constitucional, sacando al PSC del Parlamento de Cataluña. Esto sí que cuenta para la legislatura. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Pues te lo acabamos de adelantar. Yolanda Díaz deja el liderazgo de Sumar, pero seguirá como vicepresidenta del gobierno. Una salida a la que le ha abocado la crisis dentro de los partidos que conforman Sumar por los malos resultados obtenidos en las elecciones europeas de este domingo. Ricardo Rodríguez.
La debacle ha generado una fuerte crisis interna contra Yolanda Díaz. 3 horas de reunión de la dirección de Sumar le han obligado a dar un paso al lado y dejar todos sus cargos como coordinadora de la marca que ella misma fundó de cara a las pasadas generales.
He decidido dejar mi cargo como coordinadora de Sumar. Es necesario que haya un debate y con esta decisión abro el camino.
El deterioro del proyecto aún en construcción ha contado derrota tras derrota a lo largo del ciclo electoral hasta arreciar las críticas de sus distintas formaciones. La voz cantante la han llevado desde Más Madrid a Izquierda Unida. Abierta la caja de los truenos, Díaz se aferra al gobierno.
Mi obligación es garantizar que el gobierno de coalición progresista convierta ese mar de fondo lleno de odio y desafección en una ola de derechos y esperanza.
Ahora ya se avecina una guerra orgánica en Sumar.
Y máxima expectación en estos momentos ante la constitución de la mesa del Parlamento catalán. Primer paso de calado tras las elecciones autonómicas de mayo. Se desconoce qué partido controlará la Cámara, aunque un pacto entre Junts, Esquerra y la CUP podría impedírselo a los socialistas. Sergi Tor.
Así es, la mesa de edad con mayoría independentista, por una cuestión de azar, aceptará la delegación de voto solicitada por Puigdemont, Puig y Basinger. Votos claves para garantizar una presidencia de la Cámara independentista. Junts presenta la candidatura de Josep Rull y el apoyo de Esquerra y la CUP y la abstención ya anunciada en segunda vuelta de los comunes saldrá adelante y conformará una mesa independentista. A cambio, los comunes estarán en la mesa y el PP con 15 diputados quedaría fuera y han denunciado que son víctimas de un cardón sanitario. Sonido en directo desde el Parlamento, habla Agustí Colominas, el diputado de mayor edad.
Honor del antic presidente del Parlamento, Joan Rigol.
Gracias, Sergi. Sonido en directo, como estamos escuchando del Parlamento catalán. Y esta medianoche, el actual gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, finaliza su mandato como máximo responsable de la principal autoridad monetaria de nuestro país. Lo hace tras 6 años al frente de este organismo. Ahora la subgobernadora Margarita Delgado le sustituirá de manera interina. Este hecho ya se notará en la reunión que el Banco Central Europeo mantendrá en julio. Marta Ruiz.
Hasta ahora el partido de gobierno nombraba al gobernador del Banco de España y el partido de la oposición al subgobernador. Era el acuerdo no escrito que habían mantenido PP y PSOE en anteriores legislaturas, pero en esta ocasión no hay visos de acuerdo a pocas horas de que expire el cargo de Hernández de Cos. El Ejecutivo liga el pacto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que lleva bloqueada 5 años por el Partido Popular. Así, hasta septiembre, al frente del supervisor estará la subgobernadora Margarita Delgado, como dices, de manera interna. interina. Entre los temas que le esperan al futuro gobernador, el análisis sobre la solvencia de la OPA hostil del BBVA sobre el Sabadell o retos de la economía española como la productividad, la elevada tasa de paro o la sostenibilidad de las cuentas públicas.
Pues a cuenta de esta noticia, nosotros en nuestra sección de economía de bolsillo a partir de las 5 y con nuestro economista de bolsillo, Fernando Trías de Bes, hablamos del Banco de España. ¿Para qué sirve hoy en día el Banco de España? Y el Real Madrid y Ancelotti aclaran que sí jugarán el Mundial de Clubs. Luis Munilla.
Decía el técnico hoy en Il Giornale Italiano que el Real Madrid no iba a participar en el nuevo Mundial de Clubes de diciembre y que también lo rechazarían otros clubes porque solo un partido del Real Madrid vale 20 millones de euros y la FIFA les quiere dar ese dinero por todo el torneo, pero ya hay comunicados tanto del club como del propio Ancelotti, Melchor Ruiz.
Sí, el comunicado del Real Madrid que deja bien a las claras que van a disputar el Mundialito, que nunca se han planteado no disputarlo, que es todo lo contrario, un orgullo y una ilusión para poder seguir ganando títulos con el Real Madrid. Y en la misma línea, Carlo Ancelotti en sus redes sociales dice que se han interpretado mal sus palabras, no al menos como él pretendía, y que por supuesto es una oportunidad importante para seguir ganando títulos con el conjunto blanco.
Un sonido del día, este de Pep Guardiola sobre el FC Barcelona.
Tu puerta está totalmente cerrada en un futuro próximo, que haya una posibilidad de que vuelvas a entrenar al Barça. Gracias.
Sí, está cerrada. Somos mayores ya, hombre.
Hoy el Mallorca ha hecho oficial la llegada de Iagobo Arrasate para el banquillo 3 temporadas. Hay primera sentencia condenatoria en España por insultos racistas en el fútbol. Es para los que insultaron a Vinicius en Mestalla. 8 meses de cárcel y 2 años sin acceso a recintos deportivos. Y esta noche, en el partidazo de COPE, a las 11:30, el campeón de Roland Garros, Carlos Alcaraz.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Euskadi.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya conocemos los detalles de la próxima edición de Gauzuría, la iniciativa del Ayuntamiento de Bilbao que propondrá las tardes noches del 14 y 15 de junio intervenciones de arte, de diseño y tecnología para la celebración del 724 aniversario de la capital vizcaína. Llegará con 33 intervenciones artísticas y 2 espectáculos itinerantes, propuestas de creadores locales, estatales e internacionales. La propuesta abrirá diferentes espacios culturales como el Teatro Arriaga, el Museo de Bellas Artes, Azcuna Centro A, Palacio Euskalduna, Museo de Arte Sacro e Itxas Museum. Como novedad, se incorporarán al recorrido la Sala Bilbo Rock y la nueva Sala de Exposiciones de Bilbao Arte Uribitarte 40. Además, los barrios también tendrán su protagonismo. Es todo. Escuchas La Tarde de COPE. Hace 5, 6 o 10 días, ¿conocías tú a Alvise Pérez? ¿Te sonaba siquiera el nombre? Uno ha sido el candidato a las elecciones europeas más buscado en España en la última semana. La verdad es que en redes sí que ha habido mucho movimiento. Pero fíjate en este dato. Tiene unos 900.000 seguidores en sus redes sociales y ha conseguido 800.000 votos. Esto es alucinante, ¿no? Este, ¿cómo llamarle? ¿Influencer? Analista político, la verdad es que es difícil tener una denominación. Bueno, ha logrado que 5 de cada 100 votantes haya apoyado a su partido en las urnas. 3 escaños para el Parlamento Europeo. Sí, 3. 3, que no es ninguna tontería, que son los mismos que ha obtenido Sumar. A su partido lo ha llamado Se acabó la fiesta, pero no tiene programa electoral, ni ha participado en debates, ni ha hecho mítines, sino quedadas de su líder con sus seguidores. Alvise, que en realidad se llama Luis Pérez Fernández, es un sevillano de 34 años que, como digo, acumula más de 500.000 de suscriptores en Telegram y 900.000 seguidores en Instagram. Prácticamente, como ves, pues lo que hemos comentado, tantos como votos ha obtenido. Claro, esto nos lleva en la tarde a hacernos algunas preguntas. ¿Cuánto importan los seguidores en redes sociales? Es más, ¿qué pasaría si, por ejemplo, una influencer, oye, como María Pombo, que tiene más de 3 millones de seguidores, decidiera entrar en política y se presentara a las elecciones? O te pongo otro ejemplo, Ibai. Ibai tiene 12 millones de suscriptores. Ojo, ¿eh? 12 millones. Que no son simpatizantes, que son seguidores. Significaría que si Ibai decidiera, por ejemplo, presentarse a las elecciones, ¿podría obtener 12 millones de votos? Daniel Gascón es escritor, columnista, nos acompaña aquí en este programa el lunes, miércoles y viernes a esta hora para poner reflexión y luz también en los temas que aquí tratamos. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Son las redes sociales, no digo el futuro a lo mejor para las campañas políticas, pero ojo que podrían generar un terremoto si unos cuantos influencers vieran que ahí hay camino para hacer algo parecido a lo que ha hecho Alvise.
Bueno, lo estaba pensando ahora cuando lo contabas así, que se hace mucho, por ejemplo, en el cine a veces, ¿no? Que ahora los actores dicen, tiene tantos seguidores en Instagram. Y entonces, pues tú piensas que eso puede traducirse en espectadores, ¿no? O sea que, a lo mejor lo que, si esto funcionara, creo que lo que acabaría sucediendo sería que esto te pilla un poco por sorpresa, ¿no? Digamos ahora, ¿no? Albi se llega. Pero que luego los propios partidos dirían, bueno, pues aquí tenemos una fuente de pues votos posible, y entonces ya la propia industria electoral se encargaría de normalizarlo, ¿no? Esa es mi intuición, ¿no? Que al final, digamos que el capitalismo o las estructuras se acaban colonizándolo todo.
¿Y cuando lo colonizan, qué es lo que ocurre?
Bueno, pues
se diluyen.
Se acaba neutralizando un poco.
Se cargan el sistema.
Pues bueno, no, lo